Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a la edición de día jueves de su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Usted está escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Y también muchos de ustedes alrededor del país y del mundo escuchándonos vía radiolared.net. Muchísimas gracias por acompañarnos en la edición de los días jueves en Viva Mejor. Leemos la Biblia versículo por versículo, la estudiamos y estamos aún en el libro de Efesios, que nos ha llevado gran parte del año pasado y ya estamos en el mes de marzo para nosotros aquí grabando hoy y estamos todavía en el libro de Efesios. Hay mucho, mucho que decir cuando uno lee la Biblia versículo por versículo. El programa de hoy llega hasta usted gracias al auspicio del programa o del ministerio, perdón, Vivir Mejor Incorporated y Red Evangélica de Denver, o Iglesia La Red como la conocemos. Pero también, además de ellos, el programa de hoy llega hasta usted gracias al auspicio de uno de los matrimonios de Iglesia La Red que han decidido permanecer anónimos. Les damos a ellos muchas gracias de mi parte y de todos los oyentes del programa Viva Mejor. 720-325-7282 es nuestro teléfono. También nos encuentra en radiolared.net, en los medios sociales como Radio La Red Denver. Y en los controles y producción está Rubén Santos con nosotros hoy, Kevin Villa, también en la postproducción. Y recuerde que estamos con una lección de la Escuela de Vida o Escuela Dominical, como le llaman algunos, que nosotros tenemos aquí en La Red y usted lo escucha los días lunes. Los días martes tenemos el sermón de los días domingos que yo predico en todas las congregaciones de Iglesia La Red. Los miércoles hay un grupo aquí en el estudio que comparten el mensaje en cuanto a, digámoslo así, hablan acerca de ese mensaje, buscan aspectos prácticos, etcétera. Los días jueves, como está usted viendo hoy, como acabo de decir, tenemos un estudio bíblico que debe comenzar en un minuto más. Y mañana, no se pierde el programa de mañana, porque ahí es donde yo respondo preguntas. Tenemos artículos, información, variedades, temas de actualidad, información de Radio La Red, información de Iglesia La Red. Se nos va bien rápido el programa del viernes con tanta información y pues temas que tenemos libremente. A veces hasta espontáneamente surgen allí temas. Así que le esperamos mañana también. Si usted quiere enviar alguna pregunta o comentario, hágalo llamando a 720-325-7282 o en radiolared.net. O la forma aún más rápida es vía Messenger en Facebook a 1650 Radio La Red. Estamos también en Instagram, como dije, en todos los medios sociales. Si usted no ha bajado la aplicación de Radio La Red a su teléfono inteligente, sepa que es totalmente gratuita y usted puede hacerlo yendo a radiolared.net o al App Store o al Google Play como Radio La Red Denver. Y por último, los podcasts o grabaciones de este programa y todos los programas que producimos en Radio La Red están en Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music. Radio La Red Denver es la manera en que nos encuentra y luego usted busca el programa de su preferencia. Mi sugerencia para usted, mi recomendación para usted para que encuentre todo esto junto es yendo a radiolared.net, N-E-T. Muy bien, Efesios. Estamos en el capítulo 6 de Efesios y hoy vamos a hablar por fin, digo por fin porque sé que muchos estaban esperando esta parte del texto de Efesios, versículos 10 al 20, donde se habla de la armadura de Dios. Es el clásico texto que se usa en muchos lugares alrededor del mundo con relación a la guerra espiritual. Vamos a ver de qué se trata esto. Vamos a verlo versículo por versículo. No me voy a apurar, no voy a correr. Necesitamos entender esto bien. Si no lo terminamos hoy, no hay problema. Seguimos Dios mediante la semana que viene. Pero vamos a ver hasta dónde podemos lograrlo. Por lo demás, hermanos míos, dice Pablo a los Efesios en el versículo 10 del capítulo 6, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Así que he leído Efesios 6, 10 al 20. Tenemos que comprender, como siempre digo, que el contexto nos da la clave de la interpretación correcta de la Biblia. La segunda clave es, naturalmente, el texto original. En este caso, es la traducción al griego, la Septuaginta. El griego nos muestra, el idioma griego nos muestra qué significan cada una de estas palabras en su contexto. Un error que cometemos en la interpretación bíblica que no se debe cometer es tomar textos sueltos y no darle importancia al contexto. El contexto aquí es pues todo el libro de Efesios, y el contexto inmediato es el capítulo 5 y 6. En el capítulo 5 y 6 se habla de la sumisión a Dios, la sumisión unos a otros. La semana pasada hablamos de el matrimonio, la familia, los empleadores, los empleados, la iglesia. Ese es el contexto. Ese es el contexto. Por eso en el versículo 10 dice, por lo demás. Allí está la conexión. Y yo sé que repito muchas cosas, pero la repetición es parte del arte de la enseñanza para que aprendamos. Una repetición vuelve a ser aquí que los textos originales de las Escrituras no tienen versículos y capítulos. Nosotros los usamos, los tenemos. Hace muchos años atrás se pusieron versículos y capítulos para hacer más fácil la lectura o para el estudio, como hoy, donde yo puedo decirles de tal versículo a tal versículo y todos nos ubicamos. Es como las direcciones en un barrio, en las direcciones de cada casa, pero a los números aquí a veces nos ayudan, y en otros casos, si no le prestamos atención al contexto, puede no ayudarnos. Pablo está hablando acerca de todo este asunto de la vida unos con otros, y en el medio de eso está casi llegando al final de la carta, aunque todavía no es la despedida, este tema de la armadura de Dios. Entonces, la Biblia no menciona el término guerra o la frase guerra espiritual o el título guerra espiritual. Aquí se está hablando de una lucha espiritual. Dice, no tenemos lucha contra sangre y carne. No dice, no tenemos guerra, dice, no tenemos lucha. ¿Por qué? Bueno, a lo mejor es ser muy picky, como decimos en inglés, pero una guerra es contra un enemigo al cual se debe vencer. Jesucristo ya venció a Satanás en la cruz del Calvario. Colosenses capítulo 2 y otros textos nos dice que el Señor exhibió públicamente a Satanás triunfando sobre él y todos los demonios y todas estas cosas. El Señor Jesús triunfó sobre ellos en la cruz. Y en la resurrección venció la muerte. Y en la ascensión, dice la Biblia también, el libro de Colosenses, todo lo que Él hizo. Yo sé que no siempre hablamos mucho de la ascensión de Jesucristo al cielo. Debemos hacerlo cada vez que hablamos del misterio del Evangelio. Pero lo que estoy diciendo es que no estamos luchando con Satanás y sus demonios como quien está luchando una guerra para lograr vencer. El Señor Jesucristo ya los venció. Nosotros luchamos contra un enemigo que, aunque ha sido vencido, sigue todavía vivo hasta su condenación final, hasta que se concrete esa condenación final en el infierno para él y sus demonios. Y luchamos aún con todo lo que él hace en contra de lo que Dios hace. En el contexto del libro de Efesios, notamos que se trata principalmente de una lucha contra los cristianos, contra la iglesia. Entonces, Dios no nos da, mis hermanos y amigos, detalles en cuanto al diablo y sus ejércitos y sus huestes espirituales de maldad. Yo sé que, y he estado en muchos lugares donde se dan muchos detalles acerca de cómo está organizado el mundo diabólico. En realidad, la Biblia da muy pocos detalles, casi nada. Entonces, yo he sido el culpable también hace muchos años atrás de entrar en esa onda, ¿verdad?, de dar ciertos detalles. Y después, se me fue enseñando al estudiar la Biblia que en realidad Dios no da una descripción muy detallada sobre asuntos que nosotros no somos capaces de comprender totalmente, porque pertenecen a un área, que es el área espiritual, que a nosotros nos es revelada moderadamente. Vamos a hablar más de esto cuando regresemos después de esta primera pausa aquí en su programa Viva Mejor. Ya regresamos.
Compartiendo la verdad en amor.
Boulder, Jesús se interesa por ti.
Hola amigos de Radio La Red. Soy Magali Frederick, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Solamente para recordarles que aquí estoy a sus órdenes si necesitan rentar un espacio para su negocio. Yo les puedo ayudar con mucho gusto a encontrar algún local para un restaurante, salón de belleza, para una tiendita. Cualquier negocio que ustedes tengan en mente, por favor llámenme. Mi número de teléfono 303-810-6761. Dios les bendiga.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org, iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos!
¿Perdiste tus llaves? ¿Ya no sirve tu llave de control o de chip para tu vehículo? ¿Te quedaste afuera y sin llaves? Llama a Heaven Locksmith, quien está a tu servicio, comercial y residencial. También hacemos cambio y reparación del ignition switch de tu vehículo si es necesario. Llámale hoy mismo a Elmer, propietario de Heaven Locksmith, al 720-670-4583, 720-670-4583 o visítanos en heavenlocksmith.com.
NRS Diesel se pone a sus órdenes para la venta de partes nuevas y usadas para camiones con motores Hino y Freightliner. Visítenos en nrsdiesel.com, nrsdiesel.com para más información.
Bienvenido nuevamente a Viva Mejor. Estamos en el aire a través de las ondas de 1650 AM KBJD, Radio La Red en Denver, Colorado, y para todo el mundo vía radiolared.net.
Continuamos y este es nuestro segundo segmento y está usted escuchando el programa Viva Mejor con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Y el programa de hoy llega hasta usted también, además de la coproducción entre el Ministerio Vivir Mejor Incorporated y Iglesia La Red. Iglesia La Red también llega hasta hoy el programa gracias al auspicio de una hermana miembro de Iglesia La Red, que ella, por supuesto, sabe quién es y está escuchando. Muchos saludos para ella. Ella ha decidido permanecer en anonimato. Le damos muchas gracias también a ella de mi parte y de todos los oyentes del programa Viva Mejor. Como verá, amigo, amiga, oyente, usted puede escuchar cada programa de esta radioemisora, amiga, gratuitamente. Y nosotros no hacemos aquí radiotónicas, maratónicas o como usted le llame para juntar dinero. Es una amabilidad, es algo que damos como Iglesia de la Red para toda la comunidad. Por supuesto que si usted quiere ayudarnos está bien, no vamos a decirle que no, pero no estamos nosotros haciendo eso constantemente, ¿verdad? De estar pidiendo dinero y eso, porque no es la misión que nosotros tenemos. Así que agradecemos mucho a aquellos que pues ayudan, Iglesia de la Red, básicamente. Muy bien, estando hablando aquí de Efesios 6, del texto de Efesios 6, 10 en adelante, yo les comentaba recién, perdón, antes de la pausa, que no hay una descripción demasiado detallada en la Biblia acerca de cómo está organizado Satanás y sus demonios. Y yo sé que en muchos lugares y predicadores, maestros de la Biblia, a veces hablan acerca de, bueno, textos de la Biblia, profeta Daniel, cuando hay una descripción ahí muy limitada, y luego en Apocalipsis hay otras descripciones muy detalladas, pero obsérvelo bien, observe cada uno de esos textos bien, incluyendo este de Efesios 6, 10 al 20, y dice, por ejemplo, el verso 12, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es todo lo que dice. No dice, bueno, a ver, estas potestades están en tal región, estos gobernadores son tantos ángeles caídos y los otros están en esta parte del universo y la otra en la otra. No da esos detalles, esas son especulaciones de la gente. Gente que a veces con buena intención ha tratado de usar textos de la Biblia, este y otros textos, como para escribir libros, hacer conferencias, discursos. Antiguamente DVDs y CDs, hoy en día MP3s, MP4s, todo tipo de cosas. Hay películas inclusive que se han hecho, yo creo, acerca de este tipo de cosas, como tratando de iluminarnos en cuanto a cómo el diablo está organizado. Y yo recuerdo hace muchos años atrás, cuando yo vivía en Houston, Texas, donde tenía una persona que trabajaba conmigo, y yo le dije, ten cuidado porque la Biblia no tiene tantos detalles. Lo que a Dios le importa no es que nosotros conozcamos detalles que para nosotros no serían muy fáciles entender, porque estamos hablando no del mundo aquí de la tierra, sino que estamos hablando de una cuestión del mundo espiritual invisible, y nosotros no tenemos en la palabra de Dios realmente demasiados detalles acerca de eso. Bueno, lamentablemente no me hizo caso. Comenzó a comprar libros acerca de esto, comenzó a indagar, a ver películas. ¿Sabe usted que terminó en el satanismo? Lamentablemente, despacito se fue deslizando. Nunca más supe de él, hace ya de esto décadas, pero fue muy triste verlo caer de esa manera. Ese tipo de... hay como una especie de atracción maléfica a cosas que son misteriosas, negras, oscuras, en este aspecto de tinieblas, como dice la Biblia. Y no, la Biblia no da detalles. Lo que la Biblia dice es todo lo que debemos entender, y hasta ahí no debemos indagar más. Observe que aún con relación a los ángeles de Dios, los buenos, ¿verdad? No los demonios, ángeles caídos. La Biblia tampoco da tantos detalles. Menciona categorías de ángeles. Dice, por ejemplo, ángeles, arcángeles, serafines, querubines, y nos dice a veces de las alas que tienen, y la visión de Ezequiel, habla de cosas raras, ruedas, ojos, pero no es para que nosotros sigamos más adentro de eso y tratemos de especular demasiado. Okay. Y algunas personas dicen, bueno, eso es una cuestión imaginaria, es simbólico. Yo no creo que es simbólico personalmente. Entiendo que hay parte de una cuestión gráfica que se nos da a los seres humanos de una manera que de alguna forma podamos captar el concepto, pero el concepto sí es real. Digamos, ángeles realmente existen. ¿Qué forma tienen? Bueno, en la Biblia a veces Dios les ha dado forma humana, otras veces no. Y por ejemplo, visiones como las del profeta Ezequiel son espantosas si uno las tuviera que dibujar. Entonces, a veces, si no, la idea de ángeles en la gente tiene esa idea de como babies que andan flotando en las nubes con dos alitas. En la Biblia, cada vez que un ángel se presenta a un ser humano, ese ser humano casi se muere de espanto, le da como un ataque de pánico, de tal manera que tiene que decir el ángel, no temáis, ¿verdad? O cosas así. Otras veces ha tenido en la Biblia una forma humana y la persona no se dio cuenta que estaba hablando con un ángel, pero como estos temas son tan atractivos a mucha gente, también tiende a edificar sobre lo poco que realmente la Biblia nos informa acerca de cómo son los seres espirituales, tanto los buenos como los de maldad. Y la gente tiende a edificar un montón de cosas allí que a veces son más fantasías tipo película de Hollywood que lo que es la realidad. Fíjese cómo aquí en Efesios 10 no hay tanto como para especular. Simplemente Dios, a través de su siervo el apóstol Pablo, nos explica que el diablo no trabaja solo, que hay potestades, que hay gobernadores de las tinieblas de este siglo, que hay huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, y punto, no dice nada más. Después el resto del capítulo hace énfasis en lo que usted y yo realmente nos tiene que importar, la armadura de Dios. Entonces, lo que nosotros sabemos es que, de acuerdo a la Biblia, conflictos que hay entre seres humanos y conflictos que hay a nivel general, mundial, cósmico, no son siempre luchas con nosotros o contra nosotros mismos como personas, sino que son el producto de la influencia de entidades, poderes, seres espirituales de maldad que hacen todo lo posible para manejar a las personas con una influencia que usted y yo tampoco podemos comprender, digamos, científicamente, pero eso es realidad, ocurre, y manejan a las personas y provocan conductas destructivas. Y hoy muchos piensan, bueno, esto es porque la Biblia lo creía así, siglos atrás escribió, no se sabía de la psiquiatría o de la psicoterapia, o no se conocía la mente cómo trabajaba. Bueno, no vaya tan ahí adentro así, porque en la Biblia hay mucho más de lo que usted piensa. No hay mitología, y no es la Biblia diciendo esto porque Dios que la inspiró ignoraba las ciencias. No. Hay dos cosas diferentes. Si bien es cierto que hay cuestiones psicóticas, cuestiones a nivel de lo que hoy diríamos tiene que tratar la psiquiatría y hay trastornos mentales, es cierto, pero también hay fenómenos, como lo decimos en la vida moderna, paranormales, sobrenaturales, que evidentemente no son controlados por la mente humana y no hay otra explicación más que la que la Biblia muestra, son demonios. Entonces, el apóstol Pablo nos enseña, de parte de Dios, a tratar con estas batallas que en realidad son batallas que tenemos que librar contra el pecado en nosotros mismos también. En Romanos capítulo 6 vemos aquí las dos cosas que están ocurriendo. En ocasiones tenemos que luchar con situaciones que son provocadas por nuestro propio pecado. Y Romanos capítulo 6 en la Biblia nos muestra eso. No podemos siempre decir, esto es culpa del diablo o seres espirituales de maldad o gobernadores de este siglo. Por supuesto que eso existe, pero no podemos usarlo como un escape, un refugio para decir no es culpa nuestra, no tiene que ver con nosotros, el diablo me hizo hacer esto. Nosotros tenemos que tomar responsabilidad. ¿Recuerda el jardín del Edén, Adán y Eva? Cuando Dios confronta a Eva con el asunto del pecado, Eva enseguida dice, la serpiente me tentó y yo pequé. Pues dijo la verdad en un sentido, la serpiente la tentó. La otra parte es yo pequé o yo tomé del fruto. Claro, la responsabilidad de ella era no haber hecho caso en la tentación. En nuestro caso ocurre exactamente lo mismo. Nosotros no podemos siempre decir, esto es una guerra espiritual, vamos a echar fuera este demonio, esto y lo otro. Ok, hay ocasiones donde eso ocurre, pero también antes de llegar ahí tenemos que pensar, ¿cuál es mi responsabilidad? ¿Cuál es mi parte? ¿Esto es problema que estoy teniendo en mi matrimonio, con los hijos, o en la iglesia, o en el trabajo, o aquí o allá? ¿Este problema que los gobiernos y las naciones tienen siempre es un problema diabólico, siempre es un ataque demoníaco? Puede ser, pero siempre, no siempre. A veces es simplemente nosotros que no queremos tomar responsabilidad por nuestro orgullo, nuestra arrogancia. Nosotros no podemos decir, el diablo es el que produjo arrogancia en mí. Por supuesto que lo puede hacer, pero también tenemos que pensar que hay una parte que es nuestra responsabilidad por habernos dejado tentar así, o nosotros mismos estamos trayendo cosas que tenemos que resolver. Luego también tenemos batallas contra el maligno, y esas son las que tenemos que luchar con esta armadura que la Biblia dice que no es nuestra armadura, es una armadura de Dios. Observe el énfasis, es la armadura de Dios. Dios prepara esto para nosotros. Cuando regresemos, vamos a estar hablando acerca de cada uno de estos detalles. ¿Okay? Dice que tenemos que tomar toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes. Entonces vamos a ver cómo hacemos para resistir en el día de la batalla, en el día malo, sabiendo que la lucha no es siempre contra otras personas. A veces es una cuestión netamente diabólica. ¿Cómo hacemos esta lucha? Bueno, vamos a ver esto después de esta pausa. Quédese con nosotros.
De la Iglesia Red Evangélica de Denver, 1650 AM KBJD Denver, compartiendo la verdad en amor. Ahora nos puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
MP Towing le ofrece servicio de grúa. Si se le dañó su vehículo en carretera, quiere llevarlo a su casa, a taller mecánico o a cualquier otro lugar, llámeme 720-410-1453. Yo, Miguel Palacio, le atenderé con mucho gusto y trataré su vehículo con mucho cuidado. Llámeme al 720-410-1453. Y recuerde que si tiene un vehículo que ya no quiere o no necesita, llámeme y yo se lo compro. Que tenga un excelente día.
Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional, en las plataformas más importantes del momento. Administración de redes sociales, podcasts y comerciales en Radio La Red. Hacer público tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos!
Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810-6761. 303-810-6761. Muchas gracias, Magali, por su auspicio al programa Viva Mejor.
Hoy en el pastor catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
En la mitad del programa ya con usted, aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor, y radiolared.net para todo el mundo. Estamos en el texto de Efesios capítulo 6, los versículos 10 al 20. Bueno, hasta donde lleguemos, pero ya he leído todos esos versículos. Quería comentarle que esta armadura es de Dios, como hice el énfasis antes de la pausa. No es una armadura creada por el apóstol Pablo, no es una armadura creada por un ser humano, por el hombre. La armadura de Dios es el equipo espiritual que nos protege en la lucha contra las acechanzas de Satanás, del diablo, el engañador. Es muy posible que el apóstol Pablo haya tomado como referencia para escribir este texto a los Efesios. Es muy probable que haya tomado como referencia el texto de Isaías capítulo 59, especialmente en los versículos 15 al 20. Permítame leérselo. Isaías capítulo 59 dice desde el versículo 15: y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho, y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo, y le afirmó su misma justicia. Escuche esto: pues de justicia se vistió como de una coraza, con el yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura, y se cubrió de celo como de manto, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él, y vendrá el Redentor a Sion y a los que se volvieren de la maldad o la iniquidad de Jacob, dice Jehová, y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el Espíritu mío que está sobre ti, mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de sus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Entonces, fíjese cómo el profeta Isaías, inspirado por Dios, el Espíritu Santo, siglos atrás realmente, antes de Pablo, habla acerca del yelmo de la salvación, de la espada del Espíritu. Entonces, es posible que el apóstol Pablo haya tomado como referencia el texto de Isaías, porque así trabaja el Espíritu Santo, nos trae a la memoria inclusive textos de la Biblia que él ya ha inspirado a otros hace muchos años, y Pablo era un conocedor muy, muy profundo del Antiguo Testamento, porque había sido un judío antes que era, pues, alguien muy estudioso de las Escrituras y, claro, perseguidor de Cristo, hasta que Cristo se le presentó y él se convirtió entonces al Señor Jesucristo, Pablo, y ahora se imagina un erudito del Antiguo Testamento convertido a Cristo. ¿Cómo no va a conocer todos los textos del Antiguo Testamento de una manera magistral? Así que no me extraña que en Efesios 6 aparezcan estas partes. Ahora, aun si así no hubiese sido, esto sigue mostrándonos la majestad de Dios y en inspirar así a un siervo de Dios siglos después. Porque Isaías, estamos hablando de por lo menos unos 700 años antes de la venida de Jesús, la primera venida de Jesucristo. Y Pablo, estamos hablando de, bueno, varios años después de la ascensión del Señor Jesucristo al cielo. Entonces, ok, ya son siglos y sin embargo están hablando de lo mismo. En fin, aquí está diciendo en Efesios 6, 10 al 20, que nuestra firmeza, dice, fortalezcas en el Señor y en el poder de su fuerza. Nuestra firmeza en los momentos donde tenemos una lucha que entendemos no es una lucha contra otros seres humanos, no es lo que está pasando simplemente algo que está entre las relaciones interpersonales o relaciones públicas o lo que es la relación social. Aquí hay algo más allá de eso, y Dice, yo creo que Pablo está avanzando en ese asunto aquí también. Entonces dice que nuestra firmeza viene del poder del Señor. Nosotros no podemos estar firmes en nuestra inteligencia, en nuestros conocimientos, en nuestra experiencia, en nuestros propios esfuerzos. Todo eso ayuda. No vamos a decir que no, porque todas esas cosas ayudan. Sin embargo, nuestra fortaleza siempre tiene que ser en el Señor. Estamos bajo el poder del Señor Jesucristo desde el momento mismo de nuestra conversión a Jesucristo. Desde el momento en que usted y yo, amigo mío oyente, los que hemos llegado a ese paso, esa decisión de recibir al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, nuestro Señor, desde ese momento el Señor ha sellado nuestra vida con el Espíritu Santo, con Dios, el Espíritu Santo que es el que realmente nos ha convencido de nuestro pecado y el que nos ha dado fe para creer en Jesucristo, en su muerte y su resurrección, en su ascensión, y Él es el que ha venido a vivir en nosotros, ¿ok? Desde ese momento. Y luego nosotros, claro que oramos para que el Señor nos llene constantemente, nos controle. Él es nuestro Señor, es nuestro Dios. Entonces estamos bajo ya el poder del Señor desde el momento de nuestra conversión. Ahora, es indispensable que estemos siempre voluntariamente sometiéndonos a Él, recordando siempre que estamos sometidos a Él permanentemente. Nuestra obediencia a la palabra de Dios, a la verdad, a las Escrituras, eso es lo que nos va a mantener firmes, y la descripción que el apóstol Pablo hace aquí de la armadura nos lo demuestra. Entonces, no piense en esta armadura de Dios como instrumentos espirituales que andan dando vuelta por la atmósfera y usted los tiene que incorporar a usted. Usted ya los tiene. Entonces, la manera de usarlos es la obediencia a Dios. Observe cómo todo el capítulo 5 y el capítulo 6, y en realidad todo el libro de Efesios, nos está hablando acerca de nuestro sometimiento a Dios y unos a los otros, de nuestra obediencia a Dios. Entonces, estas cosas se manifiestan en la realidad cuando nosotros buscamos el ser lleno del Espíritu Santo. El contexto nos habla en el capítulo 5, verso 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sed llenos del Espíritu, o sed pues llenos del Espíritu Santo. Y yo siempre tengo que hacer la aclaración cuando voy a Efesios 5, 18. Ser lleno del Espíritu Santo no está hablando de que Dios nos da la orden de que tengamos una experiencia sobrenatural, como hablar en lenguas o profetizar o hacer ese tipo de cosas, porque nosotros no podemos provocar eso. ¿Okay? En el día de Pentecostés, los 120 que estaban reunidos en el aposento alto no provocaron eso. Eso ni ellos ni sabían que iba a ocurrir eso. Eso fue algo espontáneo, milagroso, sobrenatural, que fue el cumplimiento de la promesa de las profecías que el Señor Jesucristo mismo les dijo que iba a ocurrir. Por lo tanto, debían quedarse en Jerusalén hasta que eso ocurriese. Pero Jesús no les dijo, mire, van a hablar en lengua, van a profetizar. Simplemente les dijo, quédense allí hasta que venga el poder de lo alto. Y no dio, en la palabra de la Escritura, la Biblia no da explicaciones Jesús acerca de cómo eso va a ocurrir. Pero cuando ocurrió, los discípulos y los 120 supieron que eso era de Dios. Y la Biblia dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Pero no es la única forma de ser llenos del Espíritu Santo. Porque Dios no nos puede ordenar algo que solo Él puede hacer sobrenaturalmente. En el texto de Efesios 5, 18, buscar la llenura del Espíritu Santo no es buscar una experiencia sobrenatural. Perdón, es simplemente estar bajo el control, buscar ser controlados por Él, nuestro carácter, nuestra obediencia, nuestra forma de ser, nuestro temperamento, nuestra personalidad. Señor, la someto toda a Ti. You know, ayúdame, dame poder, activa ese poder en medio, dentro mío. Entonces, cuando nos sometemos a Dios en obediencia, le estamos dando el control. Él lo tiene, pero nosotros no estamos ofreciendo ninguna forma de resistencia a Dios. Entonces, el Señor nos fortalece para resistir las tentaciones que Satanás arroja contra nosotros. Y en Santiago capítulo 4, versículo 7, tenemos la prueba de lo que estoy diciendo. Santiago en la Biblia dice, capítulo 4, versículo 7, someteos pues a Dios. y el diablo huirá de vosotros. Entonces, la forma en que resistimos al diablo es sometiéndonos a Dios, obedeciendo a Dios, andando en la verdad de la palabra de Dios. Nuestra batalla es contra fuerzas espirituales de maldad en el mundo. El texto griego aquí en la palabra mundo es la palabra cosmos, y es el sistema diabólico que controla al mundo de diversas maneras. Lo que la armadura de Dios representa para nosotros como cristianos es que debemos conocer la verdad, la palabra de Dios, debemos creer la palabra de Dios, debemos obedecer la palabra de Dios. Mi amigo, hermano, no se trata de lo que deseamos nosotros, no se trata de lo que creemos que podemos declarar en el mundo espiritual y se puede formar. Eso no tiene poder. Solo la palabra de Dios tiene poder. Regresamos después de esta pausa.
Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa.
Descarga la aplicación Radio La Red Denver en tu dispositivo móvil y síguenos en radiolared.net. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Thornton, Jesús se interesa por ti.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda a su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4 y media de la tarde. Y los domingos también a las 4:30, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
Le invitamos a escuchar El Mensaje de la Red, todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde, aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la Palabra de Dios a su iglesia, predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El Mensaje de la Red.
¿Trabaja los fines de semana y no puede reunirse con la iglesia para adorar a Dios? Le invitamos a los servicios de media semana de Iglesia La Red, en cualquiera de nuestras cuatro congregaciones. Si usted aún no es miembro de una iglesia cristiana, y trabajar los fines de semana se lo impide, le invitamos a nuestros servicios los días jueves, a las 7 de la tarde. Somos puntuales, así que llegue a tiempo a cualquiera de nuestras congregaciones en Aurora, Arvada, Denver o Lakewood. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en iglesialareddenver.org. Será un placer conocerle.
Amigos de Radio La Red, Dios les bendiga. Soy Magali Frederick, aquí a sus órdenes con la compra y venta de casas, terrenos, propiedades comerciales y renta de locales de comercio también. Soy agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart y hay un sinnúmero de financiamiento para que logren tener ese sueño de poder tener su casa propia. Llámenme y con gusto les atenderé al 303-810-6761. 303-810-6761.
Hola, ¿qué tal? Ya estoy de regreso. Soy Ángel Super Sound, DJ de música cristiana.
¿DJ de música cristiana?
Sí, soy Ángel Super Sound, DJ, y puedes invitarme o contratarme a tu boda al 720-327-5099 y puedo tocar en tus 15 años, evento de la iglesia, conciertos, etc.
Ángel Super Sound, DJ.
Angel Super Sound.
720-327-5099, 720-327-5099.
Angel Super Sound.
Hola amigos, les saluda el abogado Eduardo First. Por más de 23 años he servido exclusivamente a la comunidad hispana aquí en Colorado, que sea por asunto de tráfico, violencia doméstica, divorcio u otro pleito. Siempre he respaldado a la comunidad trabajadora para resolver problemas o disputas que nos toca a todos de vez en cuando. Nos hemos mantenido de pie durante las adversidades que viene con todos estos años y aún estamos aquí para servir. La gente me recomienda porque les gusta mi trabajo y porque traigo resultados. Soy franco y honesto y si yo no te puedo ayudar, te pongo en manos de quien pueda. Llámame cuando quieran, que no te cuesta nada. 303-696-9155. 303-696-9155.
Usted está escuchando el programa Viva Mejor con el doctor Daniel Catarizán.
Y estamos ya en el último segmento de nuestro programa día jueves de estudio bíblico y estamos en el libro de Efesios capítulo 6, versículos 10 al 20 en todo nuestro contexto. Y decíamos en el segmento anterior, yo les comentaba que la palabra de Dios dice aquí que debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, debemos conocer la palabra de Dios, debemos creerla, obedecerla. No se trata de lo que nosotros deseamos, no se trata de lo que nosotros queremos declarar o no, pensando que con nuestras palabras propias en el mundo espiritual las cosas van a suceder. Yo sé que quizá usted dirá, bueno, pero doctor Catarizano, nosotros decimos esto y esto, pero lo decimos en el nombre de Jesús. Ok, el hecho de que usted nombre a Jesús no es una cosa mágica, entre comillas, y lo digo con mucho respeto. La idea es, el nombre de Jesús no es una cábala, no es, pero el nombre de Jesús tiene poder. Sí, pero si usted está diciendo algo que es de su propia cosecha, digamos, por el hecho de que ponga a Jesús en el medio ahí mencionándolo, no significa que así eso tiene poder, porque entonces en ese caso no diga nada y solamente diga Jesús, y sin embargo aún así puede estar usando mal el nombre de Jesús. El asunto es que tenemos que obedecer al Señor y debemos descansar en el hecho de que somos declarados justos por el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Solamente la palabra de Dios tiene poder. Entonces, aquí dice que descansamos en el poder del Señor, en el poder de su fuerza. El que ha vencido a Satanás es el Señor Jesucristo, no usted y yo. Pero la Biblia dice que somos más que vencedores. Claro, pero recuerde que dice somos más que vencedores por medio de aquel. ¿Y quién es ese aquel? Jesucristo. Entonces, debemos, otra vez le digo, descansar en el hecho de que somos declarados justos por el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo por nosotros y nosotros hemos aceptado ese sacrificio, hemos venido a Él humildemente arrepentidos en fe y por fe. Y la palabra de Dios nos asegura que el maligno no nos toca cuando estamos sometidos a Dios. Así que fortalecidos en Dios, como dice aquí Pablo, nos muestra que la mejor defensa que nosotros tenemos es nuestra seguridad en Dios. Nuestra arma de ataque es la palabra de Dios en oración. No son nuestras emociones, mi querido hermano. No es nuestro gritar. No hay gente que le grita a los demonios, trata de preguntarle qué nombre tiene. Bueno, yo entiendo lo que tratan de hacer. No estoy de acuerdo, pero entiendo lo que tratan de hacer porque yo años atrás he estado en esa onda, como quien dice, en esa idea. Y no es que es una cosa al 100% siempre, pero sí, pensaba antiguamente, bueno, quizá esa es la manera de hacer las cosas. Lo que voy a decirles es esto. Satanás, sus demonios, no se asustan con nuestros gritos. No se asustan porque nosotros le digamos, te ordeno que vayas aquí, te vayas al infierno. Hay que tener mucho cuidado con eso porque es muy delicado. Lea la carta de Judas en el Nuevo Testamento, ahí cerca de Apocalipsis, y observe cómo inclusive un ángel hizo las cosas. Ahora, nuestra arma de ataque no son nuestros gritos. Nuestra arma de ataque no es a ver cómo se llama tal demonio. Nuestra arma de ataque es la palabra de Dios en oración, nosotros estando sometidos y obedientes al Señor. No son nuestras emociones, tampoco es lo que nosotros opinamos, no son nuestras especulaciones. Yo he escuchado cosas, por eso me he alejado de ese tipo de cosas hace muchos años atrás, porque he escuchado que finalmente you know, es como una exaltación a Satanás. Llega un momento que se habla más del diablo y los demonios en un servicio que del Señor Jesucristo y de lo que Él hizo. Y entonces es como que uno dice, esta gente no tiene fe en el Señor, esta gente está... La motivación puede ser buena, pero lo que están haciendo no es realmente bíblico. La fidelidad a Dios, a las promesas de Dios, eso es lo que tiene poder. Dios nos dio su palabra, Dios no miente. Inclusive cuando vemos expulsión de demonios y cosas como esas en el Nuevo Testamento, hechas por el Señor Jesús especialmente, o por el apóstol Pablo, o algún otro apóstol, no vemos algo largo, prolongado, no es un show, no es una multiplicidad de palabras, no están guerreando ahí como que parece que el diablo los va a vencer. El Señor Jesucristo con una sola palabra, dos palabras, se echó fuera demonios. El apóstol Pedro, el apóstol Pablo, no vemos todo esa especie de show, y lo digo con respeto, no me estoy burlando, que vemos hoy en muchas iglesias o por televisión. Lo que pasa es que, le repito, es como una cosa morbosa atractiva en mucha gente, que atrae mucha audiencia, que da la idea de que ahí se está moviendo el poder del Espíritu Santo y pareciera que es una lucha a ver quién de los dos gana. Hermanos, Jesucristo ya venció, el Señor ya ganó. No se necesita todo eso que se hace pensando que eso es, porque todo eso que se hace atrae mucho, lleva mucha atracción al líder o a los líderes que están haciendo eso, ¿ok? Y eso no está bien. Nuestra arma de ataque, repito, es el mismo Señor, la palabra de Dios en oración. No son nuestras emociones, no son lo que nos dijeron que tenemos que hacer, no hay técnicas. Yo tengo un manual de guerra espiritual que es tan ancho o más ancho que la misma Biblia y que yo me acuerdo años atrás consultarlo. Y hoy en día, miren, no lo he tirado a la basura solamente para tenerlo como referencia. Porque en medio de algunas cosas ciertas que dice, el autor dice un montón de otras cosas que son pura especulación, donde en realidad no nos ayuda. Tenemos que creer en Dios, no podemos estar actuando como si no tuviésemos fe en Dios. La palabra de Dios tiene poder. Dios nos dio su palabra, Él no miente. Jesús combatió las tentaciones directamente de Satanás cuando estuvo ahí en el desierto. Como hombre, el Señor Jesucristo las combatió, las tentaciones, con la palabra escrita. El Señor dijo, escrito está. Eso es lo que tiene poder y a eso tiembla Satanás y los demonios. No lo que usted dice, a ver, ¿cómo te llamas? Y yo te ordeno en el nombre de Jesús que hagas esto y que hagas lo otro. Tenga mucho cuidado con eso, ¿ok? Y le habla a alguien que ha estado enfrente a situaciones muy complicadas. Y yo he visto que el poder no estuvo en todas mis declaraciones y cuestiones así, sino en estar sometido al Señor, aun con todas mis imperfecciones, en estar obedeciendo al Señor, aun cuando no siempre lo hago perfectamente, claro, y nunca lo hago a la perfección, pero humildemente sometido al Señor y simplemente diciendo, el Señor es lo que dice esto y esto es lo que dice su palabra. Así que el propósito de la armadura de Dios, fíjese que no es nuestra, repito, es la estabilidad, es la madurez cristiana. Nunca debemos relajar nuestra vigilancia, es lo que nos está diciendo Pablo aquí. El ataque es a nuestra mente, el ataque diabólico es a nuestra mente, es a nuestras experiencias, a nuestra conducta. Pablo habla acá del tipo de calzado romano. El calzado, estén firmes, es como las botas del soldado romano, lo hacían estar bien firmes. ¿De qué serviría tener un escudo tan grande que lo cubría prácticamente todo su cuerpo si después no lo podía mantener porque sus pies estaban débiles, porque estaba con sandalias o con huaraches, como dicen acá? Estaba con un tipo de calzado muy firme. Entonces los cristianos debemos estar muy firmes en el evangelio de la paz, dice aquí. Es el evangelio de la reconciliación con Dios, eso es la paz. Por lo tanto, estamos en paz con Dios. No tenemos temor, no tenemos temor, no tenemos condenación. Yo me doy cuenta que en muchos de esos lugares que yo he frecuentado para predicar o para ayudar, para ministrar, como que estos cristianos tienen temor. Ya en cualquier cosa piensan que perdieron la salvación. ¿No recuerdan Romanos capítulo 8? Aquí no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Estamos firmes en Cristo. El Señor nos ha salvado. Eso no es orgullo. Eso, al contrario, es la humildad de reconocer que no tenemos nada que ofrecer excepto arrepentirnos, y eso es algo que el Señor nos ha dado, y confiar en el sacrificio poderosísimo del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, en su muerte y luego en su resurrección y su ascensión. Entonces, estamos firmes como el soldado romano, bien firme. ¿Okay? Entonces, es la firmeza en la doctrina sana. La firmeza en la palabra de Dios hace que no tengamos temor. Lo que el diablo quiere producir siempre, ¿qué es? Temor, inseguridad. Entonces, ¿cómo nos defendemos? Estando firmes en la palabra de Dios. ¿Cómo lo hizo el Señor Jesús en el desierto? Escrito está. Escrito está. Escrito está. Está afirmando lo que la Biblia dice, lo que él mismo ha inspirado. Está escrito. Lo que el diablo quiere es que usted y yo dudemos de eso. Entonces vienen todas las escenas. Que te reprendo, que te llevo. Ok, pero si está escrito, está escrito. Entonces Dios nos cubre con la justicia de Él. Esto es la justificación. Somos hijos de Dios. Dios no nos va a abandonar. El diablo teme al Evangelio. ¿Por qué? Porque en Romanos 1.16 que dice, el Evangelio es poder de Dios. Es dinamita, dunamos, es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al gentil o al griego. Luego habla del escudo de la fe, basado en las promesas de Dios en tiempos difíciles. El escudo del soldado romano cubría prácticamente todo su cuerpo, no era un escudito como yo he visto a veces en algunas fotos o en algunas imágenes que se hacen ahí con la mano, prácticamente cubría todo su cuerpo. Pero recuerde, si cubría todo su cuerpo, pero si no estaba bien parado, okay, bien firme en sus botas, pues ¿qué hacía con el escudo? No lo iba a poder sostener. ¿Cómo podemos nosotros sostener nuestra fe en Dios si no estamos bien firmes en el Evangelio, en lo que hemos creído? Vamos a tener problemas. Entonces, cierro el programa de hoy con eso, y la semana que viene, si Dios quiere, vamos a estar hablando del yelmo de la salvación. Pero desde ya le digo, ese casco de la salvación es la seguridad de nuestra salvación como defensa. Nos vemos mañana. Señor les bendiga.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.